balones
y camisetas oficiales de los países que compiten en el Mundial de Fútbol. Sintonicen Deportes al Mediodía.
Al duro y sin guantes para más detalles.
El concurso solo estará dirigido a cubanos residentes en la isla. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad. También pueden enviar una fotocopia del documento de identidad con todos los datos incluidos. Los premios se entregarán en Cuba, previa presentación de una identificación con foto. Martí Noticias contactará a los ganadores oportunamente. El cierre del concurso será a la medianoche del martes 19 de junio.
El gol de Radio Martí.
El gol de Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en Deportes al Mediodía y hoy, bueno, Bobby Salamanca Jr. está en una asignación especial. Estamos aquí con ustedes, Alex Rivero, Jorge Morejón de ESPN y vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? De baloncesto, de béisbol. Ayer fue el tercer encuentro de la NBA y estuvo muy emocionante este partido entre Golden State y los Cavaliers de Cleveland.
Tuvo su emoción, emocionante realmente fue el juego primero, el primer juego de la serie fue un juego emocionante, fue un juego que yo esperaba, la verdad lo dije, que yo esperaba que Cleveland iba a ganar, no pudo ser así, no supieron hacerlo, y nada, la serie ahora tiene la tarea del indio, como se dice comúnmente, que no me gusta, lamento haber hecho esa referencia de esa forma, ¿no? Pero es una tarea titánica, porque ganar 4 juegos consecutivos es prácticamente imposible.
No, bueno, hasta el momento ha sido imposible. En 123 ocasiones anteriores que un equipo llegó a estar debajo 0-3, nunca logró remontar esa desventaja. Incluso, no solo en el baloncesto, en todos los deportes, solamente una vez un equipo logró remontar una desventaja de 0-3 en una serie de 7, que fue en béisbol los Medias Rojas de Boston en el 2004 ante los Yankees de Nueva York.
Absolutamente.
Pero en el baloncesto nunca ha ocurrido. Y
David Ortiz.
Y no creo que los Cavaliers, porque...
No, yo tampoco.
No, porque además la diferencia entre ambos equipos es abismal. Los Cavaliers tienen al mejor jugador del mundo, pero el resto del equipo no lo acompaña. Ese primer juego de la serie, que hubiera cambiado por completo la decoración de esta serie. Ese error tonto de Gerard Smith, faltando 4 segundos y que retrasó la bola.
Bueno, lo hablamos en ese momento. Hubo dos errores. Uno físico, de hacer el tiro libre.
Fallar un tiro libre es parte del juego.
Sí.
Pero el error mental es el que te molesta de verdad.
Sí.
Y además había que ver la cara de LeBron James, porque sabía que se le estaba...
Era un poema.
Le, Fueron a tiempo extra y ahí mismo ya la maquinaria de Golden State.
Bueno, Giorgio, a mí lo que me llamó la atención del juego de ayer, o sea, la tercera victoria de Golden State. Por cierto, el juego quedó 110 a 102, ganó Golden State sobre Cleveland. En Cleveland, primer juego de la serie que fue en Cleveland y sin embargo lo ganó Golden State. Lo que me llamó la atención es que no fue Steph Curry y tampoco fue Klay Thompson, fue Durant. Kevin Durant el que se destacó de una forma bien radicalizada. Bueno, no,
yo te decía, por ejemplo, él anota un triple faltando prácticamente un minuto para que finalizara el juego y puso el encuentro en ese momento 106 a 100. O sea, ese triple fue decisivo. O sea, como dice James, le dio el mérito que se merecía.
Kevin Durant anotó 43 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias. Sí. Y fue el que realmente el que mejor jugó.
Sí, el que se echó el equipo sobre sus hombros porque Steph Curry...
11 puntos solamente.
Curry ha sido, a lo largo de las campañas anteriores también, ha sido uno en temporada regular y otro en postemporada. Como que en postemporada el escenario le queda un poco grande a Steph Curry, no ha sido el...
Bueno, no fue así en el segundo juego, fue al revés, metió 9 de 3, bueno, como sabemos ya.
Sí,
sin embargo, volvió a un
poco... Sí, pero es inestable, es inconsistente en los playoffs, a diferencia que en temporada regular. LeBron, con su décimo triple doble en playoff, es el líder absoluto en este apartado en todos los tiempos, pero es el solo, está el solo con, y evidentemente este posiblemente el próximo partido.
Kevin Love aporta a hacer su rebote.
Sí, pero también con inconsistencia.
20 puntos.
Con inconsistencia. Es LeBron solo.
De acuerdo.
Contra un equipo que posiblemente los Golden State Warriors sea el mejor equipo que se haya ensamblado en la NBA en la historia. O sea, yo te digo, tú llevas este equipo de los Warriors a los Juegos Olímpicos representando a Estados Unidos, no necesitas reforzarlo con nada, con nadie. Gana invicto,
A mí me parece que, por ejemplo, si lograsen ganar los 4 juegos, o sea, darle pollón a los Cavaliers de Cleveland, ganar la serie 4-0, eso yo creo que estabilizaría mucho el legado, digamos, la actuación, el comportamiento de este equipo de Golden State este año, que ganó, entre comillas, solamente 58 juegos, a diferencia de años anteriores.
Sí, claro, no, incluso no dominó la conferencia del oeste como años anteriores.
Claro,
yo te decía, Alex, al comienzo, que a mí me emocionó, digamos, el encuentro, porque si sacas una conclusión, en el primer juego... gana Golden State 124-114, 10 puntos de diferencia.
En overtime.
Es verdad. En el segundo, 122-103, 19 puntos de diferencia. Y en este, 110-102, 8 puntos de diferencia. Y fíjate que Cleveland gana el primer tiempo 29-28, el segundo 29-24. Es en el tercero que Golden State... despierta y gana 31-23.
Es el patrón típico de Golden State en el tercer periodo.
Y en el cuarto gana 27-21. O sea que el encuentro estuvo realmente reñido hasta los minutos finales. Ese triple de Durán fue decisivo.
El tiro de gracia.
Yo entiendo.
Y además, bastante más atrás de la línea de tres.
Como 6 pies atrás.
Sí, sí.
Como 33 pies. Un tiro de 32, 33 pies, efectivamente.
Más o menos.
Sí, en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Sí, Cleveland estuvo competitivo hasta ese punto.
Ahora, me llamó mucho la atención, por ejemplo, que jugadores claves, jugadores estrellas como Curry, como Thompson, no jugaron realmente bien.
No jugaron
bien. Anotaron, creo que fue
Curry, 11 puntos. Entre los dos.
10 y 11 puntos.
21 entre los dos.
O sea, algo ocurrió ahí. Y falló muchos tres, o sea, muchísimo. Es de lo sublime a lo ridículo. Sí. La noche anterior, dos días anterior, había anotado 9 triples, implantó un récord, y ahora solamente se...
Uno de 10, wow. El último sí. Triple que intentó fue el que anotó, que además fue fundamental.
Por cierto, un comentario aquí al margen, es el que pone la televisión al resumirte el juego y da la impresión de que Steph Curry contribuyó infinitamente más de lo que realmente hizo en ese tercer juego.
No, increíble.
Para resumir y pasar al béisbol, que tenemos que reseñar muchos juegos del béisbol de la jornada anterior, la del miércoles. Ahora el próximo juego, el cuarto, será el viernes, mañana
viernes.
A las 9 en Cleveland, segundo juego consecutivo en Cleveland. Le deseamos mucha suerte a los Cavaliers, va a ser difícil.
Bien ahora, difícil.
Yo tengo esperanza de que no se vayan por barrida. Como dice...
Pero el juego a ganar era este tercero.
Claro, pero estos carteles que salen siempre cuando el equipo está al borde de la eliminación, Not in my house.
Sí.
Espero que...
Y
que...
entonces también un comentario rápido, tenemos que especular un poco, no queda más remedio que especular en base a las informaciones que tenemos. Hay gente libre, el mejor jugador de baloncesto, LeBron James. El paradero de LeBron James, no creo que se quede en Cleveland, creo que...
No, se va, hablando,
se va.
Hay comentarios
se habla mucho
de
Houston, sí. Se habla de Filadelfia, se habla de incluso Los Ángeles, los Lakers.
Yo lo veo en Filadelfia, fíjate.
Bueno, si cae en Houston, es ya la configuración del poder, la esfera del poder cambia, porque Houston con LeBron James...
Yo no creo que sea Houston, te voy a decir por qué. Por una guerra de egos, James Harden... es un tipo con un ego inflado. Sí. Y entonces ahí habría un choque demasiado fuerte. ¿Dónde yo lo veo? Lo veo en Filadelfia. Sí. ¿Por qué? Porque Filadelfia es un equipo bastante completo, muy joven, donde LeBron vendría a ser ya la cereza encima del pastel y automáticamente se convierte en candidato, super candidato a ganar la Conferencia del Este. LeBron en el oeste, la competencia en el oeste está tan reñida, está Houston, está Golden State y otros más, porque es San Antonio que ahora entra en un proceso de reconstrucción, o sea, es más difícil.
No, además, él ha dicho en entrevistas, ha insinuado a veces y ha dicho explícitamente que él realmente le gusta el este, le gusta.
Claro, porque el este en este momento es una conferencia.
¿Y a quién se llevaría él, LeBron? ¿Quizás a Love? Por ejemplo,
no, yo no creo que nadie de los que están se van con él. Sí. Porque además, Filadelfia tiene un equipazo.
Claro.
Filadelfia tiene un equipazo.
Sí, no, tiene por venir.
Muy joven, que podría ser hasta una dinastía. Y con LeBron ya apague y vamos.
Claro.
Sí, y sería un team ya que se está formando, porque este team de Cleveland, el que él va a abandonar esta temporada, fue un team que realmente fue formado por el propio LeBron.
Y entonces, para ganar anillo, tú tienes que llegar a la final. ¿Y dónde va a llegar el más fácil a la final? En el este.
Bueno, para resumir, el próximo juego, el cuarto juego, será mañana viernes, 8 de junio, a las 9 de la noche, en Cleveland. Le deseamos suerte, los dos tienen que ganar el mejor.
Yo creo que se acaba ahí la serie.
Yo quisiera que no. Por mí que se fueran a un séptimo juego, porque nos gusta el deporte.
La emoción,
y yo quiero ver siete juegos, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una transición, que tenemos muchos juegos de la MLB, del deporte de los cubanos, el béisbol de Grandes Ligas. Vamos a comenzar, hay muchos, podemos escoger muchos, ¿no?, de interés. Pero vamos a comenzar con los Yankees de Nueva York y esa súper competitiva división este de la Liga Americana. Los Yankees de Nueva York se impusieron a los Azulejos de Toronto anoche en un juego de 13 innings.
¿Qué juego,
3-0, sí. Ganaron con el jonrón esta vez.
Sí, no, bueno, un juego que 0-0 durante 12 episodios. Volvió a lanzar bien Sonny Gray, que ha ido mejorando.
¿Cómo ha mejorado?
En sus últimas salidas. Sí. Y el encuentro se define en el 13 inning, la parte alta. Jonrón de Aaron Josh, su número 17 de la temporada. Con un corredor en base. Y después un lineazo bárbaro
de Stanton,
Giancarlo Stanton, que ha sido el batazo más duro en lo que va de temporada. La pelota salió a 119 millas por hora.
119.
Sí. 119. Wow. Llegó a una velocidad, fue un flash. Enseguida ya la pelota estaba en la grada. Yo lo vi,
lo que pasa es que no me había percatado de ese dato.
Del jardín izquierdo, y ahí ganaron los Yankees
3-0.
3-0, juego salvado otra vez para Aroldi Chapman.
Oye, y decía Jorge, y es verdad, Sonny Gray realizó tremenda actuación. 8 entradas, 8 ponches, 2 hits, bueno, 2 bases, pero el muchacho de 28 años, 5 años de experiencia, pues está lanzando muy bien por los Yankees, y yo creo que va a integrar un grupo con Severino, con Sabatia, que realmente va a hacer que los Yankees pues sigan subiendo en la Liga Americana.
Me cuesta mucho trabajo ver a Sonny Gray pichar, porque es tan lento entre el lanzamiento, se demora tanto, que a mí me parece un juego de ajedrez.
La efectividad un poquito alta, 4.81.
Sí, pero la ha ido desinflando en las últimas salidas. A mí mi gran preocupación con los Yankees, y casualmente, artículo que sale hoy en la página de ESPN, es que los Yankees tienen un problema que resolver en la receptoría.
Con Gary Sánchez. Bueno, tiene buen brazo,
Gary Sánchez es el peor catcher de las grandes ligas. El líder en pass ball.
Lo hemos comentado aquí. Brazo tiene, no le falta.
Es que no es catcher. Sí. Además, mira, el que conoce de béisbol ve a un pelotero joven y tú dices, ¿tiene capacidad de mejorar o este no va a mejorar? Gary Sánchez, yo creo que defensivamente no va a mejorar.
No tiene margen para mejorar.
El problema que se le presenta a los Yankees es que Gary Sánchez sí batea, indiscutiblemente que batea. Tienen ya de bateador designado básicamente a Giancarlo Stanton, aunque juega en los files de cuando en cuando. Gary Sánchez tiene que jugar en el terreno. El catcher, además de batear, tiene que bloquear home, tiene que sacar en segunda, tiene que sacar en tercera, tiene que saber llevar a los pitchers. Es la
pero es malo en todo.
Físicamente, claro, más exigente. Claro, y tiene, claro, que ser bien inteligente.
Pero
bien
es malo en todo. Es malo en todo. Sí. O sea, tiene un promedio de capturados robando de 19%, sí, solamente. Sí. O sea, es
muy bajo.
Es malo. Sí. Líder en pasbol el año pasado, el líder en pasbol este año. Y cuando, o sea, ni siquiera la recta.
El que sí lo está haciendo bien, perdona. El que sí lo está haciendo bien, como decíamos, es Chapman.
Chapman tiene
15 juegos salvados, sí, 46 ponches, sí, una efectividad de 1.40 y 750 ponches en su carrera, 218 salvados también en su carrera, ¿no?
Bueno, victoria de 3-0 desde los Yankees sobre Toronto en 13 innings, ya hablamos de ese juego. Ahora vamos a hablar de los rivales principales de los Yankees, los Medias Rojas de Boston, que se impusieron ayer 7-1 contra los Tigres de Detroit.
Tampoco pierden. Pierden.
No, es que eso está súper interesante.
Está muy interesante.
No solamente por la rivalidad histórica, sino la rivalidad que se está viviendo a diario en esta temporada. Sí.
Y la noticia en ese jueves, que J.D. Martínez no batió.
Incluso dejó varios hombres en base, sí, creo que dos o tres.
Sí, sí, bueno, pero es un equipo también que está muy ajustado.
Absolutamente.
Muy ajustado. David Wright fue el lanzador, ¿no? Steve Wright.
David Wright es zurdo. No,
David Wright es el tercera base. De, sí.
Que chequeé Giorgio, que tiene la computadora.
Oye, aquí Leonis Martín batió de 4-1 y José Iglesias igual.
Sí, los cubanos se fueron de 4-1 los dos.
Sí, estuvieron más o menos bien.
Leonis Martín batía por 2.54 y Candelita Iglesias, que empujó una carrera.
2.56.
Y el Miguelito Cabrera, uno de los mejores peloteros bateadores en los últimos 15 años, el venezolano, primera base, batió de 4-2. Y se acaba de reintegrar después de su lesión, tiene promedio de 3.14. Pero sí, llama la atención que J.D. Martínez no batió un jonrón, sino pujó carrera.
Tiene 20.
Aunque tiene 20 jonrones, 52 impulsadas.
54 impulsadas.
3.17 estaba batiendo.
52, sí. 54, sí, chequé, sí, los, sí, nombres ahí, Giorgio.
Sí, 52 tengo aquí, 52 carreras impulsadas. 3.17 su promedio al bate. En los últimos 7 días, 6 hits en 22 turnos, 3 jonrones. 6 anotadas, 2 bases por bola, 7 carreras impulsadas.
No, es un bateador increíblemente eficaz y eficiente. Bueno, vamos a la Liga Americana, vamos a quedar en la Liga Americana, pero vamos al oeste esta vez. Otro juego interesante, importante. Ayer los Astros de Houston le ganaron 7-5 a los Marineros de Seattle, que le habían vencido en la jornada anterior. En este partido, entre otras cosas que podemos destacar, bueno, los cubanos, vamos a empezar con los cubanos. Lourdes Gurriel, de los Astros de Houston, batió de 4-1, empujó 2 carreras, así que aportó bastante porque la victoria fue precisamente por dos carreras. Y batía de 2.89 en lo que va de temporada. Y el jardinero Guillermo Heredia, de los Marineros, se fue en blanco de 2-0. Ha mermado bastante.
Sí, ha bajado.
Ha bajado, está en 2.64. Pero bueno, victoria importante para Houston.
Claro, porque fíjate, si reñido está el este con los Yankees y los Medias Rojas, reñido está el oeste con los Astros y los Marineros. Sí.
A un solo juego están los Astros de Seattle.
Bueno, claro, sí, claro. Pero por eso, rivales divisionales directos recortaron porque llegaron. Seattle llegó a tener 2 juegos de ventaja en la división.
Que para mí ha sido una sorpresa, ¿sabes?
Sí, claro, claro.
Nosotros hablamos hace poco en este programa, ya especulando un poco, pero en base a lo que sea, se está configurando ya. En la Americana Este,
Yankee Boston.
Gana uno de los dos, sí, el otro va de
comodín. De wild card.
Va de comodín. Cleveland parece tener la delantera en la central y probablemente se quede ahí.
Sí.
Entonces está, los Astros pensábamos, y entonces estamos hablando del comodín, que sería Seattle, sería Los Angelinos de Los Ángeles, no sabemos. Sí. Aunque ya Houston ha perdido el primer lugar.
Sí, en el caso de Seattle, fíjate, lo curioso es que el gran levantón de Seattle se produce después de la suspensión de Robinson Cano. Sí, sí. Pero además, después, o sea, en este momento, el astro del picheo de los Marineros en los últimos 10 años, Félix Hernández, hoy viene siendo el quinto lanzador de esa rotación.
Porque, absolutamente sí, tiene razón, sí.
Pero ha logrado un buen trabajo, todo le está saliendo bien. Nelson Cruz, que es un bateador tremendo, otro que también estuvo suspendido por consumo de esteroides, sí. Bueno, pues echándose el peso del equipo.
Y en la central, también en la nacional, pues los Cerveceros de Milwaukee y los Chicago Cubs están escenificando una gran batalla. Chicago a un juego solamente de los Cerveceros. Después aparecen los Cardenales de San Luis a 3.5 juegos. Más alejados ya los Piratas de Pittsburgh y los Rojos de Cincinnati. 5.5 juegos, los Piratas, y ni qué hablar. Bueno, 16 juegos los Rojos de Cincinnati.
Sí, esa división está bastante abierta. O sea, por lo menos hay tres contendientes. Yo creo que Pittsburgh no tiene para seguir.
Yo creo que no, tampoco.
Faltan todavía 4 meses de competencia. Y los Cardenales ahí han estado, suben, bajan. Pero está interesante.
Ahora que menciona a Pittsburgh, rapidito. Pittsburgh venció anoche, ayer, a los Dodgers de Los Ángeles, 11-9. Y quería destacar, lo he hecho últimamente, porque realmente es impresionante este resurgimiento de Matt Kemp. Matt Kemp batió de 4-3. Matt Kemp es jardinero, left field, right field, de los Dodgers de Los Ángeles. Batió de 4-3, empujó 5 carreras. Y batió jonrón su número 10 de la temporada. Está bateando 3.53. ¿Esto tú crees que afecte en el tiempo que le dan para que juegue a Yacel Puig, que por cierto no jugó ayer?
No, pero normalmente a Kemp lo están utilizando más que nada en el jardín izquierdo.
En el left
field. El día que le dan descanso a Puig lo pasan al right field, pero él está como jardinero izquierdo titular, porque además Puig ahora mismo está bastante, ha levantado,
está
bastante después
está
del Día de las Madres.
Está por encima de 2.50, creo que está 2.53.
Oye, brevemente, sí. Porque tenemos que pasar a la llamada, pero ayer quería destacar esto. El dominicano Bartolo Colón obtuvo su victoria número 243.
Empatando Juan Marichal.
Algo increíble.
Sí, muy meritorio.
2.499 ponches tiene
muy meritorio de Bartolo. Yo los he visto pichar los dos. Me acuerdo de muchachos de Juan Marichal. En mi opinión, Marichal
que está en el Hall de la Fama.
Bastante mejor que Bartolo, pero es una hazaña llegar a empatar a Juan Marichal.
Y ahora está a 2 juegos de Denis Martínez como el latino con más victorias.
Ya tenemos línea telefónica a Alex Rodríguez de Remedio, un gran aficionado, gran amigo nuestro, amante del béisbol, que va a conversar con nosotros sobre determinados temas. Pero antes de eso, quiero que él y nosotros escuchemos un resumen de un periplo que hizo el amigo Jorge Morejol, que nos acompaña hoy, que tiene que ver con el béisbol y Chile y Argentina, aunque les parezca loco o extraño, pero es así.
Bueno, pues rapidito, se juega béisbol en Chile, se juega béisbol en Argentina.
¿Quién lo diría?
Hay una liga organizada en Santiago de Chile, con 4 equipos, uno de ellos se llama Industriales, con un uniforme igualito al de los Industriales de La Habana, y entonces el subcampeón de la Liga Argentina fue a jugar un triangular con el campeón, el subcampeón de la Liga Chilena. Hay muchos peloteros venezolanos, cubanos, juega por ejemplo Luis Miguel Navas, que fue shortstop de Santiago de Cuba, de la selección nacional, Iraí Chirino, que fue del equipo Industriales, pero en el equipo argentino, que fue lo que más me llamó la atención, es que salvo dos o tres peloteros, todos son argentinos y con mucho dominio de los fundamentos técnicos y tácticos del béisbol, tiraban a donde tenía que tirar, corrían a donde tenían que correr. O sea, se está haciendo un trabajo muy bueno y uno bueno por estereotipo, dice chileno, béisbol en Chile, béisbol en Argentina.
Uno piensa en fútbol.
Sí, claro, pero imagino, así mismo pensarán ellos cuando digan un dominicano, un puertorriqueño, un cubano jugando béisbol.
Y ese timbre.
La llamada.
Bueno, Morejón, muy interesante ese periplo, pero el aficionado que nos acompaña, Alex Rodríguez, creo que también va a ser su propio cuento.
Bueno.
De que tiene que ver contigo, me contaba él en unos breves minutos que conversaba antes de este programa. Así que gracias por participar, Alex. Bienvenido a Deportes a Mediodía. Estás hablando con Jorge Martínez, con Alex y con Morejón.
Sí, buenas tardes a todos. Y oye, qué bien se escucha la voz de Morejón ahora, porque cuando Morejón estaba en ESPN 1210 Miami, aquí en la casa yo tenía que poner el radio en la ventana y estirar la antena y entonces conectar la antena con un alambre al cordel que mi mamá atiende. ¿Y a qué hora? Para ir al programa desde las 9 hasta las 12.
Ay. Pero lo escuchaba, ¿no? Sí. Hacía un gran esfuerzo por escucharlo diariamente.
Sí, ahora se escucha muy fácil y muy bien.
Me alegro mucho. Bueno, querías hablar de los Yankees, que es el equipo tuyo.
Sí.
Sí, hemos hablado hoy bastante de los Yankees, pero bueno, vamos a seguir.
Sí, en realidad ellos deberían de centrarse en buscar un abridor o dos, y tienen que ver los equipos que están disponibles, porque ya en la fecha de cambio los equipos se convierten en vendedores y otros en compradores. O sea que, no sé, mirando así lo que está más o menos ocurriendo, se me ocurre que pueden irle a un Jacob DeGrom, o pueden buscar un zurdo con experiencia como Cole Hamels, por ejemplo.
Bueno, mira, Cole Hamels, ese sería parece que es una realidad.
Sí, eso sería una posibilidad.
Incluso Cole Hamels, cuando él estuvo hace dos semanas que los Rangers jugaron en Nueva York, le preguntaron sobre esa posibilidad, y él, bromeando, dijo, bueno, yo debo gustarle a ellos porque yo los ayudé a ganar la Serie Mundial del 2009. Y recordó que él era miembro de los Phillies de Filadelfia en esa Serie Mundial, y el día que lanzó en la Serie Mundial contra los Yankees, bueno, terminó con 10.19 de promedio efectividad, ¿no? O sea que él dice, bueno, yo le debo gustar a ellos porque ya yo los ayudé a ganar una Serie Mundial. Jacob DeGrom es una opción, pero no tan fácil, porque Jacob DeGrom no es que vaya a ser agente libre a final de la temporada, y eso, para tú obtener un lanzador de ese calibre y que no va a ser agente libre, ya tú tienes entonces que dar piezas varias y muy valiosas. Entonces no sé si los Yankees estén dispuestos a sacrificar alguno de sus prospectos.
Ayer otro aficionado, que quizás sea amigo de Alex, Eric Romeo de Cojimar, él planteaba la posibilidad de que sea Jake Arrieta. Nosotros coincidíamos en que no veíamos eso como algo muy viable.
No, para nada. No, Jake Arrieta acaba de firmar un contrato con Filadelfia, y Filadelfia está en un proceso de reconstrucción, está en competencia, y ese es el tipo llamado a encabezar la rotación por los próximos años.
Con respecto a lo otro que estaban hablando de Gary Sánchez, en realidad yo vaticino que en el futuro de ellos deberían de esperar un año más, porque el año que viene está Yasmani Grandal en el mercado, un queche muy bueno a la defensa y con tremendo poder al bate, y batea de ambos lados del plato, ¿entiendes? Pueden aprovechar eso.
Muy interesante,
Alex,
lo que dices.
Alex, a ver si te gusta esta. Mira, ya que los Yankees le hicieron el favor a Derek Jeter de tomar el paquete de Giancarlo Stanton. Rápido. Mira, dame, vamos a seguir cambiando. Dame a JT Realmuto y llévate a Alex Sánchez.
No. Muy interesante. Alex, lamentablemente tenemos que irnos del programa hoy. Despide el programa, Jorrito, bueno, que tenemos muy pocos segundos, lamentablemente.
Mañana pues estaremos nuevamente aquí con todos ustedes. En los controles estuvo Danilo Cortés, Alex Rivero, Jorge Mogrejón, Jorge Martínez. Les enviamos un abrazo. Hasta mañana.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.